¿Cuáles son los conceptos básicos del derecho que debes de empezar a dominar si ya empezaste a estudiar derecho o que deberías de empezarte a empapar si es que vas a entrar a estudiar la carrera? A ver, hace unos días o semanas ya había hecho yo un video respecto de este punto y fueron conceptos genéricos de varias materias que yo te dije te sirve hasta como propedéutico si es que vas a empezar a estudiar derecho. Hoy voy a hacer el segundo tomo o la segunda versión del mismo tema. El primer concepto que yo creo que debes de centrarte y estudiar bien es el de persona. La persona, acuérdate que divide su universo, por así decirlo, en dos, las físicas y las morales o jurídicas, dependiendo en qué país me esté sintonizando. La persona física, pues son las personas humanas, los individuos como ustedes y como yo, el centro de imputación de la norma jurídica por excelencia, porque inclusive en las empresas, asociaciones, sindicatos, la autoridad y la norma jurídica pues siempre va detrás de la persona física, sobre todo ahora con normas PLD y de beneficiarios controladores y todo este tipo de temas. La persona física es la persona humana, los individuos, el ser humano, que tiene la característica de ser un ser vivo y cuyos elementos pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, tiene características o atributos que vamos a estudiar posteriormente. La persona moral es el ente intangible, es una ficción del derecho. Haz de cuenta que el derecho, precisamente, hace de cuenta, imagina que existe en la realidad. Pero si tú te das cuenta, las empresas pues no existen en la realidad, son ficciones del derecho. Lo que existen son sus expresiones, por ejemplo, su patrimonio, que incluye su activo, por ejemplo, sus oficinas, es decir, su edificio, una marca que tú puedes ver visualmente, el signo distintivo, el logotipo, el aviso comercial. Esas expresiones de la persona moral puede ser que sí, pues tú las percibas por los sentidos, pero la empresa, si tú te das cuenta, no existe, es una ficción del derecho y también es un centro de imputación de la norma jurídica, tanto físicas como morales. Entonces, si tú revisas el artículo 25 del Código Civil Federal en México, te vas a dar cuenta de la lista que hace el Estado mexicano y el legislador para definir lo que son personas morales, en donde encontramos inclusive a México, a los Estados Unidos mexicanos y entre otras cosas, déjame decirte que México propiamente no existe. El nombre oficial de este país es Estados Unidos Mexicanos. Se ha hecho a la lucha ahí por cambiarle el nombre por México y no por Estados Unidos Mexicanos, pero ese es otro tema. También en personas morales encontramos sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, fundaciones, IAPs, por ejemplo, sindicato, entre algunas otras. A veces se puede complicar este tema, pero hasta ahí lo voy a dejar porque son conceptos básicos el día de hoy. El segundo concepto importante que debes de comprender ya en la carrera es el de personalidad. La personalidad, mira, los juristas se han complicado y se han roto la cabeza durante muchísimos siglos, te podría decir. Tu maestro de civil, sobre todo si es notario, te va a hacer la discusión doctrinal de cuál es la diferencia entre capacidad de goce y la personalidad jurídica. Y yo te invito a que no caigas en esas discusiones que no sirven para nada y no te van a llevar a ningún lado. Te lo voy a definir y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera para que lo puedas tener claro. La persona, haz de cuenta que es esto que estoy tomando en esta mano. Haz de cuenta que esto es una lámpara. Y tú sabes que la persona, evidentemente, como te acabo de comentar, es el centro de imputación de la norma. La personalidad jurídica, imagínate que esto fuera una lámpara. La personalidad jurídica es esa proyección que emite la persona en el ordenamiento jurídico. De tal manera que si yo apunto con la lámpara a una pared, por ejemplo, se va a reflejar ahí. Eso es la personalidad. Esto es la persona, el reflejo es la personalidad y la pared es el ordenamiento jurídico, incluida la Constitución, tratados internacionales y todo lo que tú me quieras decir. Pero si tú entiendes a la persona como una lámpara, su reflejo, la luz que emite como la personalidad y la pared como el ordenamiento jurídico, con eso estás del otro lado y no tienes por qué meterte en discusiones tontas que no tienen ningún sentido. Por otro lado, ahora sí te quiero explicar lo que es la capacidad jurídica, que seguramente has escuchado de este concepto. Si es que no eres abogado o no estudias derecho, pues creo que también habrás escuchado de este concepto. A ver, la capacidad jurídica es un elemento atribuible a la persona física o a la persona moral propia del derecho civil e inclusive que tiene que ver con derechos humanos, en donde tiene que ver la imputación de los derechos propiamente y el ejercicio de los mismos y de asumir obligaciones. Yo te podría decir que la capacidad se divide en dos fundamentalmente. Al menos en México lo hemos concebido como capacidad de goce y de ejercicio. Si tú recuerdas tus clases de física, y sé que esto dirás, ¿qué tiene que ver en este momento mis clases de física? ¿Recuerdas lo que es la energía potencial? Bueno, acuérdate que los cuerpos tienen una energía potencial, digamos guardada y almacenada. Cuando tú empujas un objeto, esa energía potencial deja de ser potencial y, si no mal recuerdo, se llama energía cinética cuando es expulsado ese cuerpo y entonces se desplaza a través del espacio. Bueno, volviendo a nuestro tema, la capacidad de goce significa esa potencialidad que tiene una persona para poder ejercer derechos y asumir obligaciones. Es decir, está dormida, está precisamente aquí potencialmente dentro de la persona para poder salir algún día. Basta con que le demos un empujón. Ese empujón puede ser la edad o puede ser un mandato de ley, específicamente hablando. Ahora bien, la capacidad de ejercicio pues ya es la facultad de poder, conforme a ley, ejercer esos derechos que pudiste tener potencialmente desde mucho antes. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene 15 años tiene capacidad de goce, porque, como su palabra lo indica, tiene la potencialidad, puede gozar de derechos y de obligaciones, pero todavía no los tiene en acto, apenas los tiene en potencia. Cuando cumpla la mayoría de edad, toda esa potencia que tenía va a salir a flote y entonces va a poder ejercerlos y va a poder asumir obligaciones. Se convertirá en un ciudadano, por ejemplo, y civilmente podrá firmar contratos y un sinnúmero de elementos también. Pero hay excepciones. Por ejemplo, el menor de edad puede hacer un testamento. En algunos estados el menor de edad se puede casar. Por lo tanto, hablamos de una prórroga de capacidad o de excepciones a la capacidad de ejercicio, en donde hay menores de edad que tendrán capacidad de ejercicio. Si tú entiendes este concepto así de forma significativa, ya no tienes que meterte en un mar de doctrina civil que, francamente, y sé que voy a ser criticado, creo que no sirve para absolutamente nada. El siguiente concepto que te quiero platicar es el de domicilio. Domicilio lo considero especialmente importante porque mucha gente se confunde, porque sabe que hay domicilio fiscal, convencional, laboral, social, conyugal, por ejemplo, laboral inclusive. Entonces, yo te podría decir, el domicilio es el centro físico, aquella ubicación logística en donde una persona física o moral tiene su centro de actividades para algún efecto determinado de la ley. Y ahí, en ese punto, por ejemplo, para efectos fiscales, pues el domicilio fiscal; para efectos laborales, pues el domicilio laboral. Y toma la definición que te acabo de dar, pero le vamos a poner el apellido de laboral, fiscal, convencional cuando lo pacto en un contrato, por ejemplo, conyugal cuando vivo ahí con mi cónyuge, por decir algún supuesto, ¿no? Entonces, el domicilio es ese lugar físico, esa ubicación geográfica en donde le decimos a la autoridad, a personas, a terceros, que ahí se nos puede encontrar para determinados efectos. Eso es el domicilio. Evidentemente que las personas físicas no tienen domicilio social. Este es propio de las personas morales y sirve para efectos sobre todo jurídicos. Por ejemplo, de toma de decisiones hacia adentro, asambleas de accionistas, asambleas de socios, asambleas de asociados, cosas por el estilo. Para efectos tributarios, el domicilio fiscal, donde el SAT o la Secretaría de Hacienda te puede localizar. El siguiente concepto que te quiero platicar es el de acto jurídico. Mira, hace muchos años un maestro me dijo, el acto jurídico es como un bebé. Y qué buena explicación hizo, qué explicación tan pedagógica, porque al hacer la analogía con un bebé, se te facilita la vida de una manera sencilla, sin tener que recurrir que a la doctrina del negocio jurídico, la alemana, la italiana, la francesa. Desde mi punto de vista, eso es perder el tiempo. Tú piensa en un bebé. Cuando un bebé va a nacer, evidentemente primero tiene que estar vivo. Y una vez que está vivo y nace, tiene que estar sano para que el bebé no se te muera. Así es el acto jurídico. El acto jurídico requiere haber nacido e, igual que el bebé, requiere tener una buena vida con vacunas, alimento, bebidas, todo eso para que una vez nacido no se te muera. El acto jurídico es una expresión de voluntad. Una expresión que puede ser unilateral, o sea, de una sola persona cuando es un testamento, una declaración unilateral únicamente de una persona, o puede ser de varias personas, un contrato de dos o más personas. No te metas en complicaciones de si es bilateral o plurilateral, como algunos ociosos por ahí dicen quédate con que puede ser de dos o más personas. Cuando es un acto jurídico de dos o más personas, pues se llama acuerdo de voluntades. Y cuando es un acto jurídico de una persona, se llama declaración unilateral de voluntad. Ahora bien, para que este bebé nazca, requiere dos elementos y a veces tres, pero te voy a decir que requiere nada más consentimiento o voluntad y objeto. Por ejemplo, si voy a hacer un testamento, requiero de la voluntad de ir a hacer el testamento y no firmo con nadie más. Yo declaro ante el notario lo que quiero que se cumpla para después de mi muerte. Y el objeto, que es la transmisión de derechos y obligaciones, en donde no voy a profundizar. Algunos dicen que hay un tercer elemento que se llama solemnidad. No me voy a meter ahí porque yo creo que esto ha ido quedando atrás, inclusive los testamentos. Creo y tengo una visión personal en donde ya no son ni siquiera solemnes. Se ha ido reformando y modificando esto en el derecho mexicano. Y por otro lado, para que no se nos muera, les vamos a llamar elementos de validez a los primeros elementos de existencia. Y ahora, elementos de validez. Una vez que ya nació con el consentimiento o voluntad y objeto, vamos a tener cuatro elementos bien sencillos para que no se nos muera nuestro bebé o el acto jurídico, que es licitud, ausencia de vicios, capacidad y forma. Si tú te das cuenta, estos elementos son de sentido común, porque si no fuera lícito el contrato, pues evidentemente que hay una nulidad absoluta. No puedo convalidar algo que la ley prohíbe expresamente, lo que tú te imagines. Ausencia de vicios, obviamente, porque no puedo firmar un contrato violentado y si lo llego a hacer, pues será nulo. Aunque se pueda convalidar de inicio, será nulo. Eso se llama nulidad relativa. Capacidad, si una persona firma un documento, un acto jurídico sin tener capacidad de ejercicio, que es lo que ya dijimos, pues será una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque puede convalidarlo su representante. Y por último, la forma. ¿Qué pasa si el acto no reviste la forma que la misma ley te pide? Siempre lo vas a encontrar en ley o a veces por pacto de las partes, pero la forma es la que nos va a decir si lo debo de firmar en un escrito privado, en cualquier papel, o si debe de ir ratificado ante fedatario público o en escritura pública, o inclusive si puede ser verbal. Por ejemplo, cuando voy a comprar algo a un centro comercial, una prenda o un refresco, por ejemplo, ahí se dice que es un contrato consensual, verbal, donde no hay ninguna formalidad si tú te das cuenta. Espero que estos conceptos te hayan servido. En otro video podríamos profundizar todavía un poco más en torno a este tema y bueno, pues nos estamos viendo en una nueva transmisión.